Dímelo. Bienvenido a Desde la Arena. Willow Playa por aquí. Mr. Joe Waves en la casa. Bienvenido. Gracias por estar ahí. Gracias por darle play. Gracias por escucharnos. Gracias por tomarse el tiempo de disfrutar de estos dos seres juntos. Y nada, mano. Joe, ¿qué está pasando?
Pues, mano, aquí, de verdad, disfrutando esto y gracias, brother. Porque tú sabes por qué, porque hace falta, esto, mano, hace falta sentarnos, hace falta hablar.
¿Sentarnos a qué? A sentir como cuando estamos con los pies enterrados en la arena.
Arena, papi, hablando con la sillita, con la cerveza y mirando la naturaleza. Ni ya celular, está. Ni nada.
Más
estamos
nada.
Conversando de lo que estamos, del tema.
Estando presente.
Estando presente.
Pues mira,
dímelo.
Ya que toca eso de estar presente, si yo te pregunto a ti, ajá, hablando de ti, ¿en qué momento tú tuviste la oportunidad de ver a alguien tomando una foto, ver a alguien selfieando? ¿Quién te inspiró, bueno, a ser la persona que eres hoy día?
Primero que nada fue Aaron Chan, para los 90. Y después fue Carl Little.
¿Quién?
Carl Little.
¿Quién es él?
Ese es hawaiano, ahora mismo está allá en Hawái, que él tiene una marca buena.
¿Un fotógrafo?
Fotógrafo profesional.
¿De agua o afuera?
De agua. Ok. De agua, tío. Carl Little, que en verdad que le mete súper brutal. Pero también que inspiró mucho fue de aquí, Kamikaze, te quiero. Chino Cultura.
Ok.
La que te quiero. Y
está romántico.
Es que son mis panas.
Dale, ¿quién más?
Ay, Dios mío. Tiene la mente ahora mismo. Ferrer. Iván.
Sí,
Que Iván uh-huh, es el más natural de todos. O sea, Iván, como es el más fotógrafo más, que he visto, más natural.
¿A qué tú le llamas natural?
Que no tiene edición, que lo que tira ahí mismo, lo zumba, es algo natural.
Estamos hablando que las fotos, según él las ve, detrás del lente, es lo que él sube, es lo que tú quieres decir.
Eso es lo que yo percibo. No te puedo decir qué es lo que él hace, eso es lo que yo percibo.
Claro, no, exacto. Esa es la configuración de cómo él pone su cámara, su lente, exacto. Eso ya él la debe, él la debe conocer, ¿verdad?
Y para mí él, el máster, pero los que inspiraron. Y Fernando, Tatúa. Mira, se me olvidó el nombre de ahora.
Tranquilo.
Mismo. Pero fue el primero que me tiró la foto mía. Primero que vi en el agua con la GoPro.
¿En dónde?
En el único. En mi patio. De hecho, en mi patio, el único. Ahí está, fue la primera foto mía. La primera foto con Fernando. Y fue un clic. Fue como que me gusta. Ya.
¿Tuviste esas cosquillitas, esas sensaciones que tú dices, yo no había quizás sentido esto antes?
No, nunca. Porque
tú estás viendo en un papel o detrás de un lente lo que tú quizás haces para disfrutar.
Exacto. Pero yo nunca lo había visto así, nunca lo había hecho, ¿me entiendes? Lo había visto en revista, pero nunca había sentido la sensación de hacerlo. Ni nunca la motivación, porque yo vine a aprender a ser fiel de casi como dice los otros días, papi, porque mami no me dejaba ir para la playa. Mi país es que no me llevaba a la playa, y mi país cuando podía, mi país trabajaba demasiado, y cuando podía me llevaba a la playa, y era casi nunca. O sea, que yo vine a cogerlo de ser fiel, como quien dice, cuando me casé con mi esposa, que vivimos otro mindset, no sé,
claro,
otra cosa, y nos gusta, mano, nos gusta.
Cuando llegaste a tomar una foto que tú dices, wow, yo logré esto, yo me esforcé, ahorré, conseguí una cámara, ¿cómo fue ese proceso en cuestión a lo que tú dices, yo tengo un sueño, esto me gusta, me hizo sentir de esta forma, pero igual se incurre en un gasto,
claro,
en un compromiso,
claro,
en tú saber que tienes que decirle a la familia, ¿sabes qué? Necesito o quiero ir un ratito a ir a la playa, a tirar un par de fotos. ¿Cómo fue ese proceso de tú decir, mira, esto yo lo quiero llevar a otro punto? Y cuando te digo que lo quiero llevar a otro punto es porque las personas que nos están viendo aquí o nos están escuchando quizás no están viendo la parte de atrás del abrigo que tienes puesto, aunque, ¿verdad? Ah, pero le ahorita para... le enseñamos, ¿verdad? En la parte de atrás del abrigo él tiene una foto la cual la tomó él mismo.
Vamos a ver si sale así.
Vamos a ver si nos sale. Dóblate un poquito. Súbete en la capucha. Ahí, bájate un poquito más.
Vamos a ver.
Ahí yo creo que se ve algo. Échate para atrás. Endereza la espalda. Endereza para atrás. Ahí. Estamos bien. Ahí se ve más o menos lo que sería ya la foto. Estamos bien. La vamos a poner, si no, en...
Después. Un windbreaker.
En la entrada o en la salida del video. Tú pudiste hacer algo que muy pocas personas han logrado. Y es que hablábamos de que tuviste a Aaron Chan y viste a quién más.
A Clark Leader.
Esas personas inspiraron en ti en que tú dices, espérate, si estas personas lo hicieron, yo también puedo. Pero, hubieron otras personas antes que tú que lo estaban haciendo.
Sí, hubieron marcas aquí, locales.
Y es algo que, ¿verdad?, que quiero mencionar, ¿verdad? Hablando personalmente de mí, ¿verdad? Quizás hay veces que uno como ser humano no habla estas cosas con muchas personas, pero yo me voy a utilizar a mí de ejemplo en el caso de que uno de mis primeros trabajos tuve la oportunidad de trabajar en los tubos Search Shop.
Ya, no me acuerdo.
Gracias a que el dueño, Edgar Maldonado, y su esposa Delma, que eran mis vecinos, le dieron la oportunidad a mi hermana, a través de mi hermana, cuando yo llego a cuarto año, ¿verdad? Uno quiere tener su dinero para no poder ir a la universidad. Uno empieza a tener sus propios gastos. Pues tuve mi primer trabajo, mi primera oportunidad de enfrentarme en el grado 11 a ver algo en cuestión a ventas.
Okay.
A saber ese approach de cómo tú atender a un cliente, cómo llevarlo, mostrarle la ropa. Y ahí es donde por primera vez veo lo que es la marca Aaron Chan y lo que es Local Motion.
Sí, sí.
Local Motion en ese momento también utilizaba fotografía de agua, tanto dentro como fuera, igual que lo que era Aaron Chan.
Exacto.
Y, importante eso, como mucho, como ese Search Shop, el de Edgar, los tuvo Search Shop, Caliche Search Shop, al día de hoy, creo que Caliche queda todavía el de Dorado.
No sé, pero había uno también.
Yo entiendo que...
Me acuerdo hace tiempo, había uno también hasta en... Fíjate que estaba tan la moda estaba tan, digo, la moda, ¿verdad? Porque era moda, no era cultura, la moda. Estaban teniendo hasta en Canton Mall había un surf shop también, imagínate.
Lo que te creo, quiero decir y a lo que voy es que todo el mundo tenía un espacio donde ir a comprar la ropa que te gustaba, la moda, y todo eso ha vuelto a ahora mismo, sí. ¿Verdad? Lo que viene siendo para los 90 estaba también los locales. Uh-huh. Tuvieron el surf shop después del de Edgar, Rocky Point. Exacto. En Manatí, que era de Tavo, Galdi, Fran, ese corillo de boys de Manatí, de Las Palmas, que también ellos comenzaron con lo que era la marca locales. Locales como tal eran ellos mismos tomando fotografías quizás con cámaras de las que tú te ponías en el puño, que tenías que ir a revelarla, para después entonces imprimía el sticker como tal, para tú plancharlo encima de la camisa, para entonces compraste la camisa, para entonces para después venderla, quizás vendérsela al mismo corredor que le tomaste la foto. ¿Por qué? Todo el mundo quería ir a buscar tu camisa de locales con la bandera de Puerto Rico.
Aquí había alguien en Manatí que lo estaba haciendo.
Por eso, Manatí era Galdi, Tavo, Fran Castro.
Pero que hasta los otros días, después de Tavo, alguien lo estaba haciendo. No me acuerdo quién era. Alguien lo estaba haciendo. Después de todo, que paz descanse, ¿verdad?
Pues a lo que iba con eso es que todos esos negocios locales, los cuales traían marcas internacionales. Edgar allí tenía Quicksilver, tenía Riff, tenía Ray-Ban, tenía... O sea, todo ese tipo de mercadeo local, tanto internacionalmente como local, porque él también apoyaba a mucha gente de aquí, igual apoyaban para los contests que hacían. Todo ese mercado hoy día no está.
No. No está.
No está Caliche, no está los tubos El Shop. Pero estamos hablando de los 90. Al día de hoy hay muchísimas marcas locales que están tratando de emerger. Muchas han emergido, muchas han buscado la manera de cómo moverse, pero yo quiero que hablemos de algo que muy pocas personas tocan o que muy pocas personas hablan, y es el hecho de cuánto yo, como visionario, como dueño de marca, tengo que joderme los pantalones o invertir. Háblame un poquito de eso, que yo creo que llevo rato hablando.
Pues yo creo que es un poquito retante, porque...
Retante, tedioso,
costoso, y te quita tiempo de tu familia. Es lo más privilegiado.
No tan solo el tiempo, yo diría que... El que todos comprendan que es un proceso para tú poder lograr un sueño.
Sí, pero como quiera, el tiempo es algo privilegiado, eso cuesta más que el oro.
Se nos va. O sea, el tiempo es efímero.
Sí.
Ahora mismo nosotros estamos aquí, y este momento se acaba una vez le demos stop a todo esto. Y ya pasó y no lo podemos recuperar.
Pero estamos aprovechando un momento que entendemos que lo podemos sacar provecho. Si no, pues, anyway, la cuestión es que estamos aquí porque entendemos que podemos, este momento, le podemos sacar provecho. Y por eso estamos haciendo. Y entonces, hablando de lo que tú estabas diciendo en cuestión de... Ahí se me fue.
En cuestión a lo que viene siendo el sacrificio.
Exacto.
Para tú poder sacar o emerger.
Mira, lo más malo es el dinero. Porque de verdad, tú tienes la creatividad. Mira, sinceramente, tú puedes hacerlo desde cero. Tú puedes crearlo en hasta un Magic Marker. Tú lo puedes crear, tú lo puedes hacer, tan. El lograrlo de pasarle Magic Marker para una camisa.
Digital,
eso cuesta. Esa es la cuestión, ¿me
entiendes? Ahí empezamos a hablar del signo de dinero.
Exacto. Y si tú no tienes dinero, o tú eres, o tú eres una persona de familia, que lo poquito.
O quizás tienes alguien que te apoye. Si no tienes a alguien
exacto,
que te vaquee.
Si no tienes alguien que te vaquee, pues tú lo haciendo a pulmón y es costoso y sí, y es tedioso, pero cuando tú crees una marca, tú crees en ella, tú no lo vas a soltar por nada.
No, eso es.
Y mi marca, tú no la vas a soltar por nada, brother. Eso que las personas que tengan idea de crear, que sigan creando, porque ese es el futuro.
Y esa gente que te apoya.
Sí.
Esa gente que te dijo que sí, vamos, nos movemos. No,
yo tengo mucha gente que me ha apoyado y tacho duro. Mucha gente me ha apoyado, Pero como quiera, también hace falta de uno, ¿verdad? Poder arrancar la marca, arrancar la cuestión. Porque no es tan fácil.
Hay que... Es un proceso, ¿verdad? Sí. En el cual... Si no llevamos el... Budget mercadeo... Con que todo fluya y que sí. Haya... una manera de exponerse, sí. O... Aumentar el flujo de venta.
Yo creo que debes tener ya como que un presupuesto ya establecido para decirle, esto es lo que voy a hacer con esto. ¡Pam!
Y vamos a ver cómo fluye.
Exacto. ¿Entiendes? Yo consigo un montón de ángeles en mi camino. Él sabe cuál es. Él lo está ahí. Muchos ángeles en mi camino, que es la que me ayudaron, creyeron en mi marca, me ayudaron.
Y ¿de qué estamos hablando?
¿Ah?
¿De qué estamos hablando?
Sebastián Lugo.
No, tu marca.
A Highway. Yo digo Highway, pero todo el mundo le dice J-Wave. Todo el mundo le diga como quieran. Highway es por J-A-I. Es Jonathan, Alex, Isabela. Jonathan es mi hijo mayor, Alex mi hijo del medio, Isabela es mi hija menor.
Pero tú sabes que ese detalle yo no lo sabía.
Eso es high.
Para que tú veas que me acabo
por,
de...
Por eso
de...
yo lo digo high, no digo J, digo high. Yo lo digo high por algo como algo puertorriqueño.
Claro,
high.
Claro. Un pero cliché.
Todo el mundo...
Que lo tú tienes como... tu razón. Exacto. Interna.
Porque quiero decir que siento como que ya como me quiera hasta Joe, hasta Wave, hasta Jay, como sea.
Si alguien ahora mismo quisiera conseguir ese abrigo que tú tienes puesto, ¿dónde te pueden conseguir?
DM, J-Wave, Instagram, DM, igual que en
¿cómo, Facebook. ¿Cómo lo buscan? ¿Deletréaselo?
J-I underscore Wave, ahí en Instagram. Y J-Wave completo en Facebook. Me envían mensaje, DM, por ahí bregamos todo. Porque la, esto va a ser, yo entiendo para mí, que esto va a ser, ahora mismo va a ser un momento el que me pida exclusivo y luego pues... expanderemos nuevamente
poco a poco
otra
sin
vez,
prisa y sin pausa, prisa, sin a ver pausa. Qué es lo que nos queda esos size y revisamos. Importante, ¿verdad? Si habláramos de lo que son los sponsors hoy día o hablando algo como dicen por ahí, el que no tiene padrino no se bautiza.
Él no va a llegar. Es la verdad, es la lógica. Es como los reggaetoneros, porque se pegaron. ¿Quién costeaba esos discos?
Claro, claro. ¿Entiendes? Claro, tiene que haber un backup.
Un backup.
Tiene que haber un backup.
De como sea. Exacto. Y entonces, ahora mismo ver aquí en Puerto Rico, conseguir una. Yo creo que alguien lo dijo los otros días, creo que escuché, creo que fue este. Alguien fue. No me acuerdo quién fue, que dijo que yo creo que el único que vive de sponsor ahora mismo en Puerto Rico es Ulises, Rumbi. El único que vive de oficio.
Pues si tú supieras que...
Porque yo creo que hay más nadie, ¿me entiendes?
Un shout out a Rumbi,
sí.
No creo que sea algo, como tú lo dices, que vive de auspicio.
Pero que vive de la marca, vive del bodybuilding, ¿me entiendes? Vive de
cuestiones. Pero yo lo tuve en mi primer season. Exacto, de mi podcast. Pero, y no. es una persona que aparte de tener mucho auspicio... Tiene su negocio.
El brega, él le mete, mano.
El pan estuvo en Hawái.
Exacto.
Representando a Puerto Rico y es alguien que
no
ha sabido trabajar el proceso de tener la cantidad de sponsors necesarios.
Y lo que él hace.
Para poder hacer otras cosas como el marketing de los boogies.
No, lo que hace con Ola del Cielo, que mejor todavía.
No, eso lo mencionamos en el podcast. Estamos hablando de eso. Exacto. Que menciona Joe, es que él tiene la oportunidad de enseñarle lo que es el surfing o el bodyboarding a personas con algún tipo de discapacidad.
Síndrome Down.
¿Verdad? Síndrome Down y todas esas cosas. Eso es, ¿verdad? Como yo digo, una bendición que él tiene, una manera de él darle de lo mismo que sentimos nosotros cuando nos metemos al agua, pero quizás a esos jovencitos, ¿verdad? Exacto, esos niños. Exacto. Y en ese caso... Es una bendición.
No, no, él, de verdad que por lo menos lo que yo escuché ahora mismo, lo que yo entiendo, ¿verdad? Creo que el único persona que vive bajo piso de voleibol y qué sé yo, es
Ulises. Él también tiene su sí, negocio,
sí, tiene su negocio
de offshore sky.
Pero que es bien difícil ser sponsor, ¿me entiendes? Tú sabes, tú tienes que crear tu marca ahora mismo para poder, ahora mismo, yo creo.
A lo que iba ahorita con cuestión de lo del, y disculpa que interrumpa.
No, dale.
En cuestión al... A lo de los sponsors, es que si tú no tienes a alguien grande detrás de ti que te apoye o que te diga, este anda conmigo, pues no tienes sponsor
no,
grande.
No,
y en ese caso que tú estás mencionando, él ha hecho sus movidas personal y, sí. Y eso está bello. No, pero no. También hay muchísimas personas que si tú no eres mi pana, no tienes este sponsor.
Claro.
Si tú no eres mi pana, tampoco vas a este viaje para que aquel te chutee y que te vean aquí, acá o allá. Y quizás esto que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pues a muy pocas personas les gusta hablarlo, pero es la realidad. El que no tiene padrino no se bautiza.
Sí, no, hijito.
Pero ese tipo de cosas, hoy día nadie tampoco tiene los pantalones bien puestos para hablarlo. ¿Sabes por qué?
No van a hablar
porque tú eres mi pana y tú estás aquí porque eres mi pana.
Sí, pero no van a hablar como quieran.
Pero si yo no conozco a Sebastián y Sebastián me dice, mira, tengo esta propuesta, vengo de aquí, hago esto, llevo tantos años haciendo esto, y yo te puedo poner un ejemplo con nombres que no quiero hacerlo porque ese no era el hecho, Pero a donde voy, a donde quiero que te metan los pies en la arena y tú digas, diablo, este cabrón se está yendo deep. No me importa. A lo que, te quiero decir es, el que viene del barrio o el que no es tan bonito o... Déjame... Voy a utilizar... Ay, no quiero utilizar eso.
Zúmbalo.
Si tú no quedas, si tú no quedas lindo para la foto... Y bonito para el video, quizás no pasa. Y esto que estoy diciendo lo voy a dejar aquí porque lo vamos a tocar en otro podcast. Es lo único que te voy a decir. Y quiero que se acuerden de esto, quiero que te acuerdes de esto y dale, quiero que te acuerdes de esto.
Que va a tirar esto.
¿Está bien? Dale. Dime qué tenemos ahí en las notas para seguir.
Pues mira, ahora mismo, ya que suba a la computadora. Ok, ok. Teníamos aquí. Fíjate, habíamos ya casi hablado básicamente casi todo.
Sí, pero tenemos un par de cosas sin tocar.
Lo que no hemos tocado, que me gustaría tocar también, es en cuestión de... A la gente no le gusta esta cuestión, pero... Tienen que hablar de Puerto Rico, la política de Puerto Rico tiene que estar en todo, aunque a nadie le guste.
¿La política o la situación que están pasando con nuestras playas?
La situación con las playas.
Ok, pues vamos.
Y caen las políticas, caen la política como quieran.
Claro, pero hasta cierto punto hay que dejar claro que las playas son de nosotros. Las playas son del pueblo.
Pero hay que seguir diciéndolo.
Las playas son de nosotros y las playas son del pueblo. Sí. Hoy... Mañana, el mes que viene.
Sí, pero hay que seguir diciéndolo.
Por eso. Pero el punto no está en decirlo. El punto está en que hay que decirlo y hay que llevar la palabra a una acción. Exacto. Y si vamos a hablar de quién es la única persona que ahora mismo ha llevado la palabra a la acción.
Eliezer Molina.
Esa persona.
Vamos a ponerlo así.
Claro. El señor Eliezer Molina ha sido la única persona.
Hay mucha gente, muchos grupos, pero...
Es la única persona que ha tenido los pantalones en su sitio. ¿Para qué? Para convocar al pueblo y reunirnos y demostrar con evidencia crasa en los tribunales de este país todo. Exacto. La mala planificación.
Exacto.
Aparte de la mala planificación, la politiquería, la venta, el mal uso de nuestros terrenos, el mal uso de nuestras... Hay que parar. Después de este breve momento técnico, recapitulando donde estábamos.
Eliezer Molina.
Las playas son de nosotros.
Siempre.
Son del pueblo. Y la única persona que ha sido una voz ante el pueblo, ante los medios y ante el gobierno ha sido Eliezer Molina, en mi opinión.
Claro.
Y ha convocado al pueblo y ha llevado y utilizado sus redes sociales para llevar un mensaje.
Sí, pero lo que pasa es que el pueblo todavía no ha captado ese mensaje, no mucho, unos cuantos, pero no mucho ha captado ese mensaje. No sé, es que no les importa, no sé, porque pues yo a Isla Verde y sentarme en una sillita, qué sé yo, pero no saben que eso, el futuro poco a poco, como champán, no lo han visto, parece, yo no sé.
Pues mira,
siguen comiendo la ¿sabes?
En ese caso que mencionas por encimita, Ochan, yo entiendo que ya ahí, en ese punto, hay cosas que se pueden hacer, pero hay muchas que ya... No hay mucho que se pueda hacer después de todo el daño humano que han hecho.
Claro.
Y me refiero en cuestión a cuando ya tuve un pilote tirado, ya han habido aprobaciones de construcción.
Pero
el caso de Rincón es un caso histórico. Histórico en nuestro país, histórico en que nuevamente, y cuando digo nuevamente me refiero a que después de lo que pasó en el 2019 con Ricky Rosselló, nuevamente, el pueblo se une y logramos, a través de esa unión del pueblo, que se pueda detener una construcción ilegal en terrenos del pueblo, y que aparte de que se detenga esa construcción ilegal aparte del pueblo, como quiera la policía iba a darle macanazos a la gente que estaba protestando en contra de eso. ¿Por qué razón? Claro, porque habían familiares de los políticos que tenían mil cosas, pues, familiares que vivían ahí y otras cosas que realmente desconozco
pero
mucho.
Pero ahora mismo la gente se queja que si la salud, que si la educación. Pero salte de tu silla, vete a la calle y protesta por eso, ¿me entiendes?
¿Tú sabes qué es lo que pasa?
Porque desde la silla con el Facebook y WhatsApp cualquiera lo hacemos.
¿Tú sabes también qué es lo que pasa?
Hasta yo.
Yo trabajo para una empresa privada, ¿y tú?
Yo una empresa privada.
¿Qué eso quiere decir? Que si tú y yo no llegamos al trabajo, tampoco cobramos.
No.
Y aparte de eso, hay muchos puertorriqueños igual que tú y que yo.
Claro.
Que por eso mismo es que estamos aquí.
Exacto, pero...
¿Tú sabes por qué?
No despiertan, no tienen esta cuestión de despertar por su país, porque están metido en las redes sociales y escuchando lo que dice la Comay, la Comay ya no existe ya, o lo que dice en las redes sociales, pero no están buscando información y no se despiertan. No despiertan.
Lo que dice es que no toman acción.
No toman acción. Porque sí, lo ven y lo leen.
Y lo comparto.
Claro.
Pero ya.
Desde el sofá de mi casa viendo Netflix, Love is Blind con mi esposa. Como hago en casa, mami. ¿Me entiendes? O sea, es la misma mierda.
Yo te pregunto, ahora que tú acabas de mencionar eso, ¿cuántas veces tú o yo deja un lado el ver Love is Blind, el estar con tu doña, para tú decir, espérate, yo acabo de pagar 300 pesos de luz, yo me voy a ir allí a frente de Luma a protestar? Yo no lo he hecho y te soy sincero.
No.
Y quizás tú tampoco.
Claro que no.
Aunque estemos en contra de las cosas que están pasando.
Claro.
Que eso quiere decir que muchas personas como tú y como yo, aunque tengamos la mentalidad y querramos estar ahí, yo digo, espérate, yo no puedo dejar de estar en mi trabajo para yo ir a dar la cara. Pero entonces uno tiene que hacer un balance y decir, espérate, hoy sí tengo que hacerlo. Yo, gracias a Dios, en el 2019 tuve la oportunidad de salir caminando desde mi trabajo hasta San Juan.
Pero es que tú...
Para lograr lo que se hizo con Ricky. ¿Tú estuviste ahí?
Claro.
Yo fui, pues yo también.
Yo fui, hello, por eso mismo lo que digo.
Yo no pude llegar a Rincón nunca. Hubiese querido mil veces llegar a Rincón, hubiese querido mil veces llegar a Aguadilla, al puente de Azúcar.
Okay. Yo no, ¿sabes? Tampoco.
Estoy hablando por mí.
No, es que vamos a hablar de la realidad. Nosotros vivimos por acá y trabajamos por acá. O sea, la gente que puede estar en la protesta y que puede estar todos los días, pues fine. Nosotros trabajamos. Y la gente dice, claro, porque tenemos que mantener una familia y tenemos que trabajar. Porque no nos pagan con coco, nos pagan por con dólares americanos y tenemos que trabajar.
Por eso, pero a lo que te quiero llevar con ese punto es que.
Y no pudimos estar, pero
aparte
apoyamos.
Aparte de los que sí pueden estar, los que ya son retirados. Ajá. O que son personas que trabajan para el mismo gobierno, y pues es el momento de llevar mi mentalidad para que escuchen mi voz. Es ese momento, pero hay muchas personas como tú y como yo que quizás no pueden hacerlo, pero igual desearíamos estar ahí.
Es que lo pueden, yo entiendo que lo, tú sabes, ese es el miedo. Yo entiendo que lo pueden hacer, sacarse el miedo, porque estamos en esta calle, en esta urbanización. Tú tienes un problema con, yo no sé con qué, con alguien, vamos a suponer, con algo, y tú le comentas a tu vecino, a lo mejor tu vecino le molesta lo que te molesta a ti.
Vamos a poner un ejemplo, las hojas del palo.
Las hojas del palo, vamos a poner así, las hojas del palo. Que
¿Qué tú quieres, podarlo o me ayudas a recogerla?
Es la cuestión, ¿me entiendes?
No, dime tú.
Yo te ayudo.
¿Lo podamos o lo recogemos entre todos?
Si me molesta, pues yo te ayudo a podarlo. Si me molesta, digo, este palo no va bien, me molesta mucho. Y ahí, Willow, mira, podemos picarlo, te ayudo a picarlo,
pero
te molesta.
Pero tú sabes que para eso también hay una situación legal.
Hay una situación legal. Si es tu palo.
Si el palo está para tu colindancia o para la mía, o si el palo está en la urbanización, en la calle.
No, si es tu palo y caen las hojas, las tengo que barrerlas, que están frente a mí, no me puedo molestar. Eso es lo que, eso estamos claros.
Pero ¿a qué era lo que venías con la situación del vecino? A ver si llegamos.
Ya lo sé, vive, cabrón. Esto pasa aquí. Ya no se me fue el hilo, cabrón.
Lo que te quiero decir es que, aunque querramos muchas veces,
ajá,
tratar de estar en un lugar de apoyar, eso, o de buena, respaldar a una persona, no todo el tiempo se puede, pero eso no quiere decir que no estamos con él.
No, claro.
A lo que voy con tu punto es que, sí, que bueno que querramos estar, o que querramos que todo el pueblo esté, pero no todo el mundo puede.
Exacto, eso mismo era, ya lo hace media hora después, caí en el hilo.
Pero no todo el mundo puede, aunque quiere.
Exacto, pero es la cuestión es que se puede. La cuestión es que se puede, Willo, se puede.
Si yo te digo, 30 días al mes tú trabajas, de esos 30 días al mes, ¿qué tiempo tú pudieses sacar para tú llevar tu punto de vista, para sentarte a protestar con el ICEL?
Macho, por lo menos una hora al mes. Todo el mundo, todos los puertorriqueños, una hora al mes. Todos los puertorriqueños que les importe las playas, digo, el puente de Puerto Rico, las playas no, el puente de Puerto Rico, vamos a hablar claro, el puente de Puerto Rico, no las playas, el puente de Puerto Rico, todo puertorriqueño va a sacar, aunque sea a hecho mano, hasta 5 minutos de su tiempo para apoyar algo que le corresponde. Tú fuiste al 2019, Ricky, yo fui también.
Tú sabes que yo estuve con mi viejo a mis 12 años caminando por el expreso frente a Plaza Las Américas con Don Cholito al lado, con un montón de personas para sacar la Marina de Vieques. Yo sé que no lo saben.
Pero
todas esas cosas...
Tú sacaste tu tiempo para hacerlo.
Todas esas cosas en mi vida, mi educación, mi familia. ¿Qué tú estás viendo allí al lado, al final de tu...
La bandera de Puerto Rico, mano.
Ese es mi patria, ese es mi país.
Eso es lo que yo veo. Siempre.
Y yo tuve una educación, un respeto y un valor hacia donde tenemos los pies puestos en la tierra, no, que muchísimas personas no la tienen. O no la han tenido.
Exacto.
O quizás ven a los Estados Unidos de una manera. Yo la veo de una manera completamente distinta a muchas otras personas. Pero eso no quiere decir, que te van a decir, pero tú utilizas los mismos dólares americanos, ¿sí? Pero yo entiendo.
¿Qué te van a dar?
Yo entiendo. yo entiendo que mi país en algún momento pudiese ser libre. Pero. No todo el mundo lo ve de la misma manera. Y cuando voy al punto de que todo el mundo no lo ve de la misma manera, es porque llevamos una cantidad de años educando al pueblo o maleducándolo al mantengo.
Es más, te voy a decir bien claro. Tú te mueres y esto no va a ser independiente ni estado.
Claro, no.
Muero yo y tampoco.
Mira.
Se muere Sebastián y tampoco va a ser ni estado ni independencia. Para lo que falta, ¿me entiendes?
Pero la semilla está.
Claro.
Y hay una semilla que se lleva de generación en generación. Yo tengo una edad la cual mi papá me la duplica. Pero no quiere decir que esa semilla no pasó. Igual yo entiendo que la semilla tú la puedes pasar a tu hija y así. ¿Por qué? Porque es por las futuras generaciones que se hace lo que se hace hoy día. Eliezer Molina quizás lo que está haciendo no lo hace por él, porque él quizás nunca lo va a ver. Pero él quizás piensa en su hija, piensa en la tuya, piensa en la mía, o piensa en nuestros futuros nietos.
Están pensando los puertorriqueños. Lo que pasa es que el puertorriqueño que tiene culturalmente otra mentalidad, no ve eso, ¿me entiendes? Él lo ve que es un tipo que está jodiendo, que está molestando, que está por chaval, pero porque el puertorriqueño no lo ve así, porque el puertorriqueño no, no nos educaron a querer nuestra patria, nos educaron a recibir, ¿entiendes?
Pero, ok, eso es lo que estamos hablando, la patria, el mantengo.
Pues nos educaron a eso.
No, pero yo...
Digo, no, no.
Yo, por un ejemplo, yo no exacto. Nunca recibí nada del gobierno.
Sí, pero yo estoy hablando en general, me entiendo, por del decir sistema, algo, del
mi,
sistema.
Mi familia, ambos fueron empleados del gobierno y nos sacaron adelante. Y somos unas personas responsables, trabajadoras, educadas.
Mira, mi papá trabaja en el gobierno, mi mamá trabaja en el gobierno. Después trabaja en empresas privadas. Mi esposa trabaja en empresas privadas. Y, ¿sabes? Yo he tenido todo, ¿sabes? Como el background de todo. Y el puertorriqueño, de verdad, el que quiera su país, el que camina, brother. Ese es el que va, ese es el que quiere su patria. Al otro no le importa, el otro está en Facebook, en las redes sociales, tirando y compartiendo, share, y más nada. No le importa.
Porque en su mente no les cambia nada, porque muchas veces vivimos en el momento.
Sí,
¿Cuánta gente no está presente en el momento?
Hasta que le toca. Cuando te toca a ti, tú dices, diablo.
Porque yo te digo ahora mismo.
Verdad, que a mí me...
¿Cuántas, por eso es que a mí no me gusta tocar la política?
Sí.
¿Cuántas veces tú entras a un restaurante y tú miras y tú dices, ¿cuánta gente está hablando? ¿O todo el mundo está scrolleando? Dime tú. Te voy a poner esta imagen. Es más, Seba, yo sé que no quería hablar. Pero como tú te estás riendo,
no, es que tiene,
yo quiero que tú me contestes a tu edad, que no tienes que mencionar cuál es. Si tú entras a un restaurante a comer con tu familia, ¿cuántas personas tú ves presentes o cuántas la ves, como estamos hablando, scrolleando el teléfono, quizás para, dentro de lo que tú estás viendo, tener una conversación con las personas que están alrededor tuyo, pero tú no estás presente con la gente? O quizás solo quieres tomar una foto para que sepan que estuviste presente.
Sí, los niños son los primeros que están en tablet. La educación.
Este hombre acaba de decir en pocas palabras algo que tampoco hemos tocado.
Sí, y que es importante.
¿Cómo?
Súper importante.
¿Cómo dejamos hoy día a nuestros niños no estar presente en la mesa? Y le damos para que se calle en la boca una tableta.
La tableta o el teléfono. Y es bien importante, brother. Porque yo tengo una niña de 9 años y es bien fuerte el
hay que tener horario.
Sí, no, y trabajarlo es fuerte. Una niña de 9 años. Yo no sé cuántos años tiene tu niña.
Va para los 14 ya.
¿Verdad? Pero yo creo que hay un poquito. Tiene un poquito más de control.
Sí, no, y hay. Pero hay horario y hay control parental.
Yo tengo una niña de 9 años, bro. Para bregarle el teléfono, el iPad, es una cuestión, ¿sabes?
Pero ahí entonces hay que establecer, por lo menos, te lo digo, por lo menos lo que me funcionó, establecer horario.
No, lo tenemos.
Y llevarlo a cabo a cabalidad, no, hasta el punto en que si el horario no se cumplió,
chécate esto,
hay que tomar medidas alternas y es eliminar por completo.
Exacto, pero
mira, el uso.
Exacto, yo fíjate esto, pues yo tenía el iPad más o menos de la nena, más o menos como que limitado. Pero entonces cuando entra al colegio, el nuevo, necesita el iPad.
Para sus clases
para
virtuales.
Sus clases, yo trato de controlarlo, pero lo necesita más para su iPad. Pero de verdad ha sido la herramienta.
Es una herramienta, claro.
Demasiado. Y lo demás, pues se ha controlado, gracias a Dios. Y ella sabe, pero de verdad que hay que tener. Hay que estar bien pendiente de Roblox. Hay que estar pendiente de Roblox, mano. De verdad.
Me hablaron de eso.
Sí, brother, yo te puedo decir.
Y que, sí, excepto Roblox, los muñequitos de colores.
Sí, no.
Sí, creo que me hablaron
juego,
de eso. Sí.
Pero ahí se mete todo el mundo.
Y ahí que unos chats y unas cosas.
Sí, tú tienes que estar pendiente.
Sí, sí.
Yo estoy pendiente, ¿sabes? Los papás que tengan sus niños con tablet, con iPad, estén pendientes, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Que se escapa cualquier cosa, brother. Mira, hablando de esto, digamos, así cambiando el tema así como los locos.
Cuéntame.
¿Cómo te ha ido en estos días así, estos podcast recientes?
Pues, mano, ¿qué te puedo decir? Para que tengas una idea, lo que fue el Season 6 que comencé a finales de diciembre con Cuco.
Ajá. Que tuvo cabrón.
Cuco Fon.
Tuvo cabrón, de verdad.
Para finales de diciembre.
Exacto.
Después de Cuco, pasamos con...
Tuviste con el piloto.
Andamiaje, que es la banda de mi primo.
Ah, tu primo, exacto.
Después de la banda Andamiaje, tuvimos a mi otro primo que es piloto.
Exacto.
Una historia bellísima, la pueden broma. Ir a buscarla en Spotify. Después de ello estuvimos con
Gonzo.
Con Gonzo.
Que fue brutal, de verdad, la escuché demasiado.
Y después de Gonzo estuvimos con Carlos Javier Latoni, que es mi pana de aquí de la playa.
¿A quién te gustaría tenerla aquí de próximamente, como que dice, vamos a hablar?
Pues, mano, entiendo que ya tenemos en remojo alguito para la semana que viene con Noelia Beatriz. Viene por ahí a sentarse por ahí a hablar un rato con nosotros.
Me gustaría.
Desde su punto.
Tengo muchas preguntas, porque como soy un gremo, yo tengo muchas preguntas.
Desde su punto de vista como mujer, ¿verdad? Exacto. Y el hecho de competir, de rebulear el pico y muchas otras cosas más.
Le mete.
Pero eso es para que tengan una idea de lo que viene.
¿Quién más tú entenderías que tú sabes quién me gustaría que hablara con nosotros así bien, bien brutal?
¿Quién?
Babilla tiene mucha historia. Babilla es el GOAT. Y yo te digo a ti, brother, que una conversación con ese tipo va a ser algo, una experiencia brutal. Porque él tiene mucha historia. Yo he escuchado mucho. Él tiene mucha historia.
Vamos entonces a trabajar. A zumba la Babilla ahí, ¿o? ¿Qué es la que hay?
Babilla, ya sabes, está, ya tú sabes, en la lista, caballo. Mira, tenemos también próximamente lo de Lisa. Ya mismo
eso lo tocamos con Joe como dentro de una o dos semanas.
Joe, exacto, sí. Ah, queremos a Joe Vicarrión. Abillo, quiero hablar contigo, sentarte aquí. Tengo una historia tuya. La séptima Levitown.
déjala ahí.
La séptima Levitown.
No le digan más nada.
Pero más nada.
Importante. Queremos darle las gracias a Local Way PR por estar ahí. Siempre ser un backup a los boys de Dorado, de Hongo Crew, a Wilito y a todos los que están detrás de esa marca. Gracias por siempre estar ahí, gracias por siempre darnos el apoyo.
Hongo Crew, bello. Esa gente
son bellos. Toda esa gente que teniendo todos los sacrificios que hablamos ahorita, desde tener las ganas, el deseo de sacar una marca local adelante en estos tiempos y de lo difícil que es.
Es un poquito...
Pero todas esas personas que han estado ahí con nosotros son ejemplos de que se puede, de que dentro de los pocos search shops que quedan todavía se pueden incorporar marcas locales.
Es bien fácil. El sueño. Siempre tener sueño. Tenerlo. Que nunca se te quite. Que nunca, ¿sabes? Tú puedes tenerle
las ganas, o sea,
que nunca te quise las ganas.
Porque tú sabes que
sí, mano.
Si te quedas en el sueño, los sueños son.
Sí, pero
no nos podemos quedar ahí. en el sueño y tengo el sueño. Porque
si tengo
el sueño y no me muevo para yo efectuar ese sueño, el sueño no pasa.
Lo que quiero decir es que sí, que se queden. O sea, que no. Si tengo una marca.
Que no dejes de soñar.
No, tacto, sí, mano. Que no dejen de crear. Es la palabra, crear, de soñar, de crear.
Y las cosas en esta vida pasan por algo.
Sí. Yo estoy feliz.
Todo en esta vida es perfecto.
Sí.
A veces uno quiere llevar las cosas por un camino, pero Dios entiende que va de otro.
Sí.
Hoy mismo nosotros tenemos pensado quizás hacer algo completamente distinto a esto que hemos hecho, pero así era que tenía que pasar.
Exacto.
¿Sabes por qué?
estoy contento, bro.
Yo no estoy preguntando eso.
Pero se va, estoy contento. Es que está brutal, de verdad. Está brutal.
¿Qué hacemos con esto?
Es que Sebastián está ahí, cabrón. Dale, dale.
No, en serio, yo te pregunto. ¿Qué hacemos con esto?
Que estoy contento. Mira,
¿tú sabes lo que yo haría? Hay que hacer un castillo de arena. Para cubrirlo hasta acá arriba. Y ¿sabes qué? Gente, gracias por estar ahí. Sí. Gracias por darle play. Gracias por escucharnos.
Yo soy así, mala mía.
Yo.
Yo, Highway. Willow Playa Podcast, Line Design, Sebastián Lugo.
Párate. Vuelve para atrás. Repíteme eso. ¿Dónde te pueden conseguir, Seba?
Slang.design.
Deletréalo, eso está.
Slang_design. Slang_design. Y High_wave.
Mira, ¿sabes qué?
¿Qué pasó?
Nos fuimos, se acabó, check it out.